Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, es el titular en el mundo del deporte. Tebas y los futbolistas no se ponen de acuerdo. Mientras tanto, el gobierno empieza ya a aprobar los ERTEs en el fútbol profesional. Estamos asistiendo a un montón de reuniones entre la Liga y la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, y Gemma Santos, hay diferentes posturas, sobre todo en dos aspectos, en el protocolo de seguridad, de salud cuando haya que volver, y también en la rebaja de sueldos.
Sí, y hoy van a tener otra reunión, Corro, será a las 7 cuando de nuevo se vean telemáticamente a Ganzo y Tebas. En cuanto a la salud, como dices, esta tarde a Ganzo le va a presentar a la Liga los retoques y propuestas que han hecho en el sindicato sobre el borrador de vuelta a los entrenamientos. Para AFE, lo primordial, lo que más repiten es la salud de sus jugadores y van a proponer, por ejemplo, que si un jugador da positivo, se aísle al grupo entero por precaución, cuando la Liga lo que dice en ese borrador es que se le aísle a él solo. Y luego el tema de la bajada salarial. AFE no acepta la propuesta de la Liga y esta tarde va a presentar esta otra. Si se acaba jugando, lo que dice AFE es que no se bajan nada los jugadores, un 0%. Y si no se juega, proponen una bajada de un 20%. Un 10% sería ahora y otro 10% aplazado el año que viene. Lo que nos consta, Corro, además, es que los jugadores están muy molestos con la Liga porque interpretan que en su comunicado les deja muy mal de cara a la opinión pública.
Fouto, ¿qué va a decir la Liga esa propuesta que está avanzando Gemma Santos y avanzaste ayer también para la noche en el partidazo?
Bueno, pues Tebas va a volver a ser muy claro con esa propuesta que nos cuenta Gemma, que hará Ganzo esta tarde, el presidente de AFE. No, no y no. Así que la reunión va a ser bastante breve. La patronal no se baja de la burra y asegura que si se cancela la Liga, las pérdidas son millonarias. La Liga propone no un 10 como dice la AFE, sino un 20 de rebaja si se cancela y también si se juega al menos un 7,5, ya que consideran que aunque se retome la competición, habrá pérdidas económicas en los clubes. Desde la Liga nos aseguran que el 90% de los clubes de primera y segunda harán un ERTE. De hecho, ya han sido aprobados 3, debido a que las posturas están, como decimos, muy alejadas.
Al presidente de la AFE, a David Aganzo, le está pareciendo que la Liga está tirando mucho de los ERTEs.
Los futbolistas saben perfectamente la situación que existe en el país, pero sí nos llama mucho la atención ese empuje de la patronal hacia un ERTE, que como él dice, es totalmente legal, una empresa puede hacerlo, pero que creo que en este momento tenemos que ir todos de la mano y más en un problema tan importante como estamos viendo en el país.
Bueno, este es David Aganzo, ayer en el Tiempo de Juego. Vamos con los ERTEs porque, primero, Víctor Navarro, no los futbolistas, sino los empleados del Barça, están molestos con el ERTE del Barça.
El Barça aún ha de presentar el ERTE que afectará a los 540 trabajadores del club con contrato fijo. Fuentes del Comité de Empresa del Barça aseguran a la cadena COPE que no existe ninguna negociación, tal y como afirmaron desde el club, y que aún no se han sentado a hablar de porcentajes ni a cuántos empleados afectará este ERTE. Además, están molestos porque solo representan el 3% del presupuesto del club y lo que podría ahorrarse el Barça no llegaría ni de lejos al 500.000 euros.
El gobierno ha aprobado el del Barça, el del Español y el del Deportivo a la vez, que acaba de llegar Roberto Arrilla.
Sí, esta misma mañana los jugadores del Deportivo Alavés recibían la confirmación del ERTE por omisión de respuesta. Vamos, que el gobierno vasco no ha respondido ni sí ni no en 5 días de plazo que tenía. Esto supone, grosso modo, hasta un 70% de reducción del salario. Los jugadores y el club llevan hablando un par de semanas y aún ambas partes se encuentran distanciadas en las propuestas para un acuerdo. De momento el club se refiere al ERTE que ha aprobado y los jugadores a la propuesta de la AFE. Por el momento, ambas partes, tanto club como plantilla, siguen en contacto, eso sí, con la intención de llegar a un acuerdo.
El siguiente debe ser el del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid se mantiene a la espera de la confirmación gubernamental para ese expediente de ERTE formalizado en los últimos días y, en principio, fuentes cercanas al propio Atlético informan que no hay un plazo exacto, no se tiene conciencia clara de si va a ser hoy o mañana, debido al abundante volumen de expedientes que tienen sobre la mesa, así que solo toca esperar pacientemente para que, cuando llegue el OK, poder activar el funcionamiento de ese ERTE.
Estos son los equipos que se acogen al ERTE, pero también, Carlos, tenemos confirmados equipos que no van a ir al expediente de regulación.
Hay que tener en cuenta, Corro, que el 90% de los clubes de primera y segunda van a ir al ERTE y tres equipos en principio se quedan al margen de los expedientes de regulación de empleo temporal. El Athletic y la Real y también el Getafe. De hecho, como curiosidad, Corro, Ángel Torres es de los que piensa que si en tres semanas o un mes de crisis los clubes se encuentran así, es que algo se está haciendo mal en los equipos de fútbol.
Un futbolista importante, ¿eh?, del Betis, que piensa que todo recae siempre en los futbolistas. Guardado.
Cuando me ha tocado negociar algo, desde lo que yo peleo, ¿no? De que por qué siempre lo más fácil es quitarle dinero al jugador y no a lo mejor meterse en una pelea con, como tú dices, con una marca de patrocinio o con la taquilla del estadio o con yo qué sé.
Y para que no le toque a los empleados, se lo tienen que tocar el bolsillo los jugadores. Esto ha ocurrido, Alberto San, en Osasuna de Pamplona.
Osasuna de momento no va a recurrir al ERTE y es que la plantilla profesional del conjunto Rojillo ha accedido a rebajarse un 20% el salario en caso de que la presente temporada no concluya. Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna, explicaba cuánto es la cantidad que se van a ahorrar con ese 20% y también si el club tiene o quiere vender jugadores en verano.
Bueno, pues alrededor de, no te quiero mentir, alrededor de 5 millones de euros. Nosotros no tenemos patrimonio, tenemos que conservarlo, tenemos una plantilla que ha demostrado que puede competir perfectamente, ayudado de nuestro cuerpo técnico en primera división, y eso no lo creemos.
Esto es el bolsillo. ¿Y el balón? ¿Cuándo empieza a rodar? Bueno, vamos a preguntar en la UEFA y en la Federación. Arancha Rodríguez, recordamos lo que sabemos de la UEFA en las últimas horas.
Pues la UEFA sigue, sí, firme con sus ideas y espera la evolución de la crisis sanitaria del COVID-19 para aplicar los escenarios en los que está trabajando desde el 17 de marzo. La idea sigue siendo intentar acabar las competiciones europeas en julio o agosto para así no comprometer la temporada que viene. Atenderán siempre las recomendaciones de las autoridades políticas y sanitarias antes de decidir el regreso. Estiman que es mejor jugar sin público que no hacerlo en absoluto, pero cada día que avanza descartan menos la opción de la cancelación de todas las competiciones de clubes. Además, la UEFA insiste a COPE en que el fair play financiero podría ser anulado la próxima temporada porque es consciente de que muchos clubes van a tener muchos problemas graves económicos. De momento, los clubes van a tener más tiempo para presentar este año sus cuentas.
Y Juan Antonio Alcalá, ¿qué es lo último que le ha dicho Ceferín al presidente de la Federación Española de Fútbol?
Bueno, el contacto es casi diario, Corrochano, entre el presidente de la UEFA, Ceferín, y el presidente Rubiales. Dos mensajes han transmitido desde la sede de la UEFA a Madrid. Uno, que la UEFA va a intentar apurar hasta el final y acabar Champions y Europa League durante todo el mes de agosto, sin plazos. Y dos, que la UEFA, atención, apoya la opinión de Rubiales de que las 11 jornadas de la Liga Española tienen que terminar, sea cuando sea, también sin plazos. Y además, dos noticias importantes. La Federación Española mantiene que cuando la UEFA le pida el listado de los 7 representantes españoles para Europa, la Federación lo dará, no se sabe todavía en base a qué criterio. Y noticia importante, en el calendario conjunto que manejan las ligas europeas y la UEFA, viene el miércoles 5 de agosto como fecha reservada para la final de Copa entre Athletic Club y Real Sociedad. Repito, viene el miércoles 5 de agosto como fecha reservada para la final de Copa de España. Viene reservado. Luego la vida dirá si se puede cumplir o no.
Noticia que afecta directamente a la Real Sociedad y al Athletic de Bilbao. Un paso por Europa porque Dani Gil, en la Premier, le tocan el sueldo hasta el Liverpool.
El Liverpool es el último club de la Premier en anunciar un ERTE para empleados que no forman parte del personal deportivo. Los afectados recibirán un 80% de su sueldo a través de las ayudas del Estado, pero en Inglaterra no ha sentado nada bien esta decisión de una entidad que paga más de 300 millones de euros en sueldos, que desembolsó más de 45 millones de euros a agentes de futbolistas el año pasado y que es el séptimo club más rico del mundo. No se entiende de ninguna manera que un equipo como el Liverpool pueda recurrir a las ayudas gubernamentales cuando tienen recursos suficientes para hacer frente a esta crisis del coronavirus.
Y una noticia para la esperanza, esta sucede en Alemania porque Rosalía Sánchez, el Bayern de Múnich, vuelve a entrenarse.
Están ya entrenando en su ciudad deportiva los jugadores del Bayern en turnos de 4 o 5 sin público, volviendo a casa para ducharse y con un programa más amplio que el que hasta ahora seguían desde sus casas. Un programa en el que, por cierto, el equipo de entrenadores ha ido introduciendo para incentivar el esfuerzo a figuras históricas como Bastian Schweinsteiger o Arjen Robben. La directiva tampoco está parada. El diario Kicker publica, por ejemplo, que Thiago Alcántara continuará vinculado al Bayern durante un largo periodo de tiempo gracias a negociaciones que han tenido lugar durante el confinamiento.
Segundo paso para Gema Santos, Gema, para hablar de Verti.
Por supuesto, como cada día, Corro, para recordar a todos nuestros oyentes los seguros que estamos gracias a Verti. Y ahora, por ejemplo, que no vas a usar tu coche, tendrás que pensar en que deberías pagar menos por tu seguro, ¿no crees? Bueno, pues en Verti se te han adelantado porque ahora, contratando en Verti.es, su seguro cuenta kilómetros que sepas que vas a pagar solo por los kilómetros que uses. ¿Cómo lo oyes? Entra ya en Verti.es.
Enseguida escuchamos a los futbolistas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Atentos a esta noticia que llega desde Italia y que tiene como protagonista a Messi. Siempre hay que escuchar qué pasa con Messi y con el Inter de Milán, Álvaro Bonricetti.
En declaraciones a Radio Anch'io Sport de la RAI, el expresidente del Inter Moratti deja entrever que la posibilidad de que los de Conte puedan fichar a Messi no es una quimera.
Yo creo que no se permite prohibirse en este momento.
Cree Moratti que no es para nada un sueño prohibido en este momento para el Inter. No lo era quizá tampoco antes de esta desgracia. Piensa que Messi, ahora que está acabando su contrato, supondría obviamente un esfuerzo importante para el club para poder pensar en llevárselo a casa.
Moratti hablando de Messi. Y de Messi ha hablado su entrenador, uno de sus entrenadores, Eder Sarabia, Elena Condis.
Sí, que habla mucho más desde que está confinado. Segundo Instagram directo que hace desde su casa, esta vez con el extenista Alex Currecha. El segundo de SDN explica que para trabajar mejor han distribuido a los jugadores por grupos y les hacen un seguimiento diario del trabajo en casa. Asegura Eder Sarabia que hay plena sintonía con el vestuario y suelen intercambiar opiniones. Dice que Messi es el mejor deportista de todos los tiempos y da por zanjada la polémica que suscitó su actitud en el Bernabéu.
Se generó mucho ruido, pero hacia adentro no fue ni una décima parte, vamos. Es verdad lo que pasó y lo que dijo el míster, que pedimos perdón, porque es verdad que...
Y un entrenador, el entrenador del colista, que ¿cómo ve la situación, Quique Iglesias?
Abelardo estuvo ayer en tiempo de juego con Paco, desveló que fueron 8 los jugadores del Español positivo por COVID-19, que añora el fútbol, decirte quiero y también poder competir. Pero claro, la anulación de la Liga no le iría nada mal al colista del fútbol español.
Pues no lo sé, Paco. Si te... No, ¿qué te voy a decir? En plan egoísta, ¿qué te diría?
Claro,
si
claro.
Que no sirviese para nada. Yo lo que quiero es jugar. Yo creo que, a pesar de que nuestra situación podría ser una situación ventajista, el hecho de decir, pues bueno, que no se juegue más y ojalá que el Español no descendiese y nos, bueno, saliésemos beneficiados. Pero sí que es cierto que no pienso nada en
ello. Por cierto, que Abelardo dijo que han sido 8 los casos en la plantilla del Español con positivo por coronavirus. ¿Y qué dice el portero de uno de los equipos de moda del fútbol español? ¿Qué dice David Soria, Gema?
Bueno, pues el portero del Geta nos ha confesado esta mañana que durante el confinamiento tienen que cumplir, evidentemente, los planes que les ha puesto el cuerpo técnico. Entre los que te destaco, Corro, que tienen que mandar cada día una foto de su peso para que Bordalás vea que no se pasan de peso, como lo oyes. Físicamente, dice Soria, que sí que les afecta, claro, pero que psicológicamente les puede venir hasta bien el encierro.
Yo creo que físicamente va a afectar porque, bueno, el trabajo que tú realizas en casa, por muchos medios que tenga, no se parece nada que puedas realizar en campo. Físicamente afectará, ¿no? Yo creo que psicológicamente incluso, bueno puede venir hasta mejor, ¿no? Porque vas a coger con más energía, con más ganas, con esa energía que viene como si fuera de pretemporada.
Y atentos a esto, Santi Peón, Vigo. Se marchó Pion Sisto, ¿y quién se ha marchado ahora?
Smolov ha sido el último jugador del Celta en saltarse el confinamiento tras la espantada de Pion Sisto. Smolov regresó a Rusia en las últimas horas y lo hizo tras desplazarse en un vuelo privado que tuvo que aterrizar en Bielorrusia. El delantero había solicitado en varias ocasiones permiso al club para poder volver a su país, pero que fue siempre desestimado, siguiendo instrucciones de la Liga por parte del Celta. Ya desde Rusia, el jugador se mostró muy agradecido al club y aseguró que estará de regreso lo antes posible, aunque se le va a aplicar el régimen interno.
Todo esto en el fútbol y ahora otras cosas. Por ejemplo, en baloncesto, Albert Díez ha hablado Pau Gasol sobre su futuro en Europa.
Sí, entre otras cosas, entrevista de 25 minutos en ESPN, donde Pau recuerda que tanto él como su hermano Marc siempre han pensado en volver a jugar en España. En su caso, mantiene esa idea que ilusiona, pero con matices. Por ejemplo, cada temporada que pasa en la NBA, donde también quiere estar, hace más difícil el regreso. Palabra de Pau.
Sí, sí, claro que es atractivo, es una opción interesante. Lo llevo diciendo desde que dejé España, cuando me fui del Barça a la NBA. Pero siempre he dicho que cuantos más años juegue en la NBA, algo que me encanta, más difícil va a ser volver a España. Puede que funcione, quizá es algo que tiene que pasar o quizá no. Tiene cierto atractivo, pero todavía quiero jugar en la mejor liga con los mejores jugadores.
Noticia ahora en la Fórmula 1 porque, Carlos Miquel, hay una reunión de jefes de equipo para ver si hacen o no recortes en sus equipos.
Sí, van a mirar sobre todo si bajan el presupuesto máximo previsto para la temporada 2021. Lo habían bajado de 175 millones de dólares, lo habían bajado a 150. Zak Brown, el jefe de McLaren, quiere que ese presupuesto baje a 100 porque o cambian las cosas la Fórmula 1 e intenta ajustarse los gastos o pueden desaparecer, según él, 4 escuderías.
Noticia en la vela española. Juan Arias, cuéntanos qué está pasando con el equipo olímpico que está confinado en el CAR de Santander.
El Consejo Superior de Deportes ha tachado de irresponsable e insolidaria a la Federación Española de Vela por mantener confinado a parte del equipo olímpico de vela en el CAR de Santander, mientras el resto de deportistas se entrenaban en sus domicilios. La Federación ha respondido que el CSD ha estado informado desde el principio de la situación y que los deportistas se fueron a la ciudad cántabra para hacer una cuarentena voluntaria tras haber estado conviviendo días antes en Palma de Mallorca con gente de todos los países, con el riesgo que eso implicaba.
Y una más del deporte, este viene desde Estados Unidos, de la NBA, porque Rubén Parra se está buscando la manera de entretener a la gente. ¿Cómo quieren hacerlo?
La última idea, en la que trabajan conjuntamente con la cadena ESPN, es la de hacer un concurso televisado con varios de los jugadores más destacados de la liga. Evidentemente, debido a las medidas de aislamiento, cada participante estaría en una localización distinta. La competición sería un duelo de horse, un juego muy popular de baloncesto que ya fue usado en el pasado en varios All-Stars y que consiste en imitar jugadas y tiros. La iniciativa ha tenido buena aceptación y algunas estrellas de la NBA como Russell Westbrook, Chris Paul, Donovan Mitchell o el último número uno del draft, Zion Williamson, ya se han mostrado interesados en poder participar.
En un momento la peor y la mejor cara del deporte.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Cuando todo esto pase, en Herrera en COPE tenemos tantas cosas que celebrar contigo. Porque según el EGM, Carlos Herrera se dispara en audiencia. Gana más de 200.000 oyentes y es escuchado ya todos los días por 2.5 millones de personas.
El servicio de la radio ahora mismo consiste en darle todos los datos.
Cuando todo esto pase, nos volveremos a ver en las calles, en tu barrio. Y de momento, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, cada vez sois más los que buscáis el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
John Uriarte, buenos días.
Carlos Herrera, buenos días.
Y para disimular, les saludo al presidente.
Según el EGM, Herrera en COPE se convierte en el programa de la radio que más crece e impulsa a COPE como la cadena generalista comercial que más audiencia gana en España con 3.220.000 oyentes. Cuando todo esto pase, tenemos tantas cosas que celebrar contigo. Gracias por estar ahí.
Un par de malas noticias. Una llega desde Francia. Asunción Serena, ¿qué le ha pasado al médico del Stade Reims?
El médico del estadio de Reims, Bernard González, se ha suicidado este domingo a los 60 años después de dejar una nota en la que explica su gesto, que al parecer estaría ligado a una contaminación del COVID-19, según ha afirmado el alcalde de Reims, amigo personal, quien ha añadido que hace dos días parecía estar en forma. González llevaba 23 años como médico del club Gemoa, que figura quinto en Primera Liga. Su presidente, Jean-Pierre Gayot, ha recordado el gran profesionalismo de González y el hecho de que en los periodos más duros del equipo llegó a trabajar de forma benévola.
No es por el virus, pero ha fallecido José Manuel Segarra, el histórico delegado del Valencia Basket.
Martín Labarta ha sido el delegado de Valencia Basket durante los últimos 26 años, es decir, que ha participado en primera persona de todos los títulos conseguidos por el club en su historia, los 7. Llevaba meses luchando contra el cáncer hasta que anoche ya no pudo más. Son infinitas las muestras de condolencia que están llegando desde toda España. El hombre de la sonrisa perenne, del porte elegante y de la amabilidad siempre presente, descansa en paz.
Luis Malvar, de Rosca, apuntamos dos nombres muy importantes del balonmano que han sido contagiados por el virus.
El coronavirus también ha tocado el mundo del balonmano. Por un lado, Albert Urdiales, director técnico de la Federación Española de Balonmano, que se está recuperando. Y por otro, José Javier Hombrado, el jugador del balonmano Guadalajara, un hombre muy conocido que estuvo con fiebre en las primeras semanas. Afortunadamente ha sido leve y ya está totalmente recuperado.
Y sobre el Resistiré de Cadena 100, las iniciativas solidarias del mundo del deporte. Por ejemplo, Andrea Pérez, ¿qué propone Iker Casillas?
Bueno, esto ha nacido de una cadena de campeones del mundo en Twitter. Lo ha desencadenado un tuit de la Liga con jugadas de Xavi Hernández y el mensaje "ver jugar a Xavi era delicioso". Ha contestado Andrés Iniesta, "todavía más verlo a 5 metros todos los días". A esto ha contestado Puyol, "no te puedes imaginar lo que era veros a los dos unos metros por detrás". Y a esto ha contestado Casillas, "cuando toda esta pesadilla pase deberíamos jugar a los míticos, juntar a los míticos de hace años y jugar un clásico vintage". Además ha añadido "todo lo que se recaude para la gente necesitada".
¿Y qué va a hacer Sergio García, Juan Igual?
Así es, algunos de los más reconocidos deportistas de la provincia de Castellón, como el golfista Sergio García, el medallista olímpico Pablo Herrera o el internacional amarillo Pau Torres, han respondido a la llamada del Banco de Alimentos de Castellón, que necesita ayuda inminente tras la creciente demanda de alimento de muchas familias. El reto es conseguir 10.000 euros y para ello los deportistas van a subastar sus objetos personales más apreciados.
Y este es Jul, que pone en subasta la camiseta de la final del Mundial.
Como sabéis, la ACB va a hacer una subasta solidaria y todo lo recaudado va a ir para el proyecto de Cruz Roja Responde, apadrinado por Rafa Nadal y Pau Gasol. Y bueno, yo quiero donar esta camiseta de la selección con la que fuimos campeones del mundo. Es la camiseta de la final contra Argentina.
Un pedazo de camiseta. Bueno, esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional, Pilar.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya saben que están escuchando La Tarde. Enseguida con Fernando y Pilar continúa la información. Antes, tres cosas. La primera, Reto Pedrito, Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos, ¿cómo estamos?
Hoy es semana especial porque solo hacemos lunes, martes y miércoles, que jueves y viernes hay programación de Semana Santa. Así que presentamos reto, damos dos pistas hoy, dos mañana y resolvemos el miércoles.
Vale, pues la semana pasada nos acordábamos de Capón y esta semana pues nos vamos a acordar de Goyo Benito.
De Goyo también... Benito. Oye, estuve el sábado hablando con Dani, que estuvo hablando de los dos, de Capón y Benito. Vaya historias que contó de Benito en Ibiza y tal. O sea, dos grandes del fútbol que se nos han marchado. Así que sobre Goyo Benito va el reto de esta semana.
Y en vez de buscar un compañero suyo en el Madrid, que es lo que hicimos el otro día con Capón, en la semana pasada con Capón, vamos a buscar uno de esos delanteros que se tuvo que enfrentar, pero enfrentar con todas las letras, a Benito en la década de los 70.
Un delantero rival de Goyo Benito.
Exactamente. Y este delantero era aragonés, nunca fue internacional y no triunfó en el Zaragoza. Tuvo que irse de Aragón para triunfar.
O sea, aragonés, nunca fue internacional y se tuvo que ir de Aragón, no jugó en el Zaragoza, para hacerse famoso, ¿no?
Eso es.
Vale, mañana otras dos pistas. Un abrazo, Pedro.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego. El par de cosas que nos quedan son Maldini. Maldini me ha llamado hoy y me ha dicho, oye, es que me he hecho el once histórico del Barça. ¿Lo puedo contar? Digo, pues sí, ¿qué te voy a decir yo, Maldini? Cuéntanos el once histórico que has hecho del Barça. Hola, Maldini.
¿Qué tal, Corro? Bueno, pues el once que he hecho del siglo XXI del Barça, desde el 1 de enero del 2001, es Víctor Valdés en la portería, defensa de cuatro con Dani Alves, lateral derecho, y Jordi Alba, lateral izquierdo, y Puyol y Piqué, centrales, lógicamente, Busquets, Xavi e Iniesta, Ronaldinho, Luis Suárez y Leo Messi. A ver, las únicas dudas que he tenido y que lo ha comentado mucha gente es, por ejemplo, Víctor Valdés o Ter Stegen, que es verdad que Ter Stegen también es importante, incluso ya con una Champions, pero me inclino por Víctor Valdés por la longevidad de tantas temporadas en el Barça. Realmente creo que es el portero del Barça del siglo XXI. Y luego he tenido algunas dudas entre Neymar y Ronaldinho, sinceramente, porque creo que no desmerece lo que ha hecho Neymar con lo que hizo Ronaldinho. Las exhibiciones fueron similares, pero me he quedado con Ronaldinho porque ha dejado mejor sabor de boca en el Barça. Y también he tenido dudas entre Samuel Eto'o y Luis Suárez, pero es que Luis Suárez ha metido 60 goles más que Samuel Eto'o. Así que este es mi once, que por cierto lo comenté el otro día con Xavi y le encantó porque creo que es difícilmente superable, la verdad.
Tú sí que eres difícilmente superable. Hay gente que se tira a la Bartola. Maldini hace listas. Está en la de los 50 entrenadores. Creo que hoy empieza con los 15, del 15 para el 1. Bueno, y una recomendación, la de la semana. Le hemos pedido a Dani Senabre, que ya saben que tiene un canal de YouTube en el que recomienda cosas. Es el recomendador. Así que, Dani, la recomendación para este lunes.
Bueno, para variar un poco, porque últimamente estoy recomendando muchas cosas de fútbol americano, de béisbol y tal, quería recomendar algo de fútbol, de nuestro fútbol. No voy a ser original, seguramente mucha gente ya la conozca, pero si no habéis visto esta peli, la tenéis que ver. Hablo de The Damned United, The Damned United. Aquí creo que se llegó a traducir como El Maldito United, pero es una peli maravillosa de la BBC británica, que relata la etapa de Brian Clough en el Leeds, los pocos días que estuvo en el Leeds, con un Michael Sheen sublime. O sea que si podéis, no os la perdáis. The Damned United.
Gracias, Dani. Eso te iba a decir, que Michael Sheen es el protagonista. Está muy bien la peli. Gracias, Dani. Bueno, pues se van a quedar con Pilar y Fernando en la mejor compañía, que es la radio. Ni lo duden, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan cuidado ahí fuera.